como Google, Microsoft, Skype y Yahoo habían ayudado en el pasado al gobierno de China a censurar la información en la Internet. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Pintona, madura, fíjate qué cosa, la letra no se escucha mucho, está como que en segundo plano, por detrás de la música, pero creo que de todas maneras, con eso que acaba de comentar ahí la cantante, te haya servido para la protagonista de hoy. Antes de hablarte de la protagonista de hoy, déjame presentarme como Dios manda y presentar el programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y esta emisora es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte, a esta hora de la noche, como siempre, acompañándote ahí, pues con tu redecito, acaso en la esquinita del pasillito, fumándote el último cigarrito de la noche, o acaso también fumándote el último cigarrito de la noche, pero no ahí, sino ahí bajo el cono de la luz del poste de la esquina, o acaso ya acostadito en tu colchoneta en la barbacoa, como es, pues mirando hacia las estrellas. Y hoy, señores, aquí en el audio nos acompaña pues el amigo Delfín Coca, que es un maestro, es un pulpo. No está ni Viñoli, ni está tampoco Mike, y él solo está ahí manejando reloj y manejando la consola y todo, y Delfín Coca es un tipo tremendo y es mi amigo personal, señores. Ahora bien, antes de ir a la canción que te estaba comentando, que por supuesto, si tú eres ya un veterano de este programa que ya cumplió un año al aire y sabes del tipo de tema que hacemos acá, que habitualmente traigo una canción que me sirve de presentación, seguramente ya te diste cuenta de quién estamos hablando. Pero antes de llegar a la protagonista de hoy, y una serie de recuerdos de ella y nostalgias, y además ella como tal, con sus virtudes que tiene y acaso sus defectos también, ¿quién se acuerda, antes de llegar ahí, de este señor que... ¿quién se acuerda del señor ese? Yo era un niño y ya era un viejito. Posiblemente él no haya sido, y quizás posiblemente mi amigo Gilberto Reyes, que siempre está al tanto de este programa, quizás como actor que es, quizás Gilberto Reyes se acuerde de este señor, que también Gilberto era un niño en esa época, ¿sabes? De este señor que acaso no era tan viejito como era, o como representaba ser. Él se llamaba Pipo de Armas. Era un señor mayor, que repito, a lo mejor no era tan viejito como él incluso simulaba. Él simulaba un personaje viejito. Pero él, casi nadie le conocía por Pipo de Armas. Aparecía en la televisión cubana ya en los años 60. Todavía creo que en los 70 aparecía. Y hacía este personaje que se llamaba Cherenito. No Chespirito, sino Cherenito. Cherenito porque él hablaba, él intentaba hablar con un viejito, que ya todo le sale con CH. Y Cherenito era como Serenito. Él decía, yo vengo Cherenito, Cherenito. Y él realmente no tenía un papel específico en ningún espacio, sino que aparecía como una especie de acento. Aparecían detrás de la fachada, o podía aparecer en Casos y Cosas de Casa, o podía aparecer en Telefiesta, en fin, aparecía en cualquier programa. Y Cherenito tenía una frase muy simpática. Era un señor mayor y gordito, ya él murió hace años, que cuando había algo que era tremendo, él utilizaba a modo de interjección, sustituyendo una interjección, utilizaba la palabra guayaba. Él decía así, guayaba. Yo no sé si Gilberto se acordará de esto, ¿no? Guayaba era cuando había algo que estaba tremendo, y sobre todo cuando pasaba en el sketch, pasaba una muchacha muy bonita y de buena figura junto a él, él decía guayaba. Bueno, señores, recordando a Cherenito y a Pipo de Armas, que utilizaba la palabra esta, pues guayaba, para elogiar las cosas que estaban de muy bien ver, Señores, la invitada esta noche aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, hoy es la guayaba. ¿Por qué? Porque seguimos en este ciclo de cosas del verano, estamos a mitad de verano y la guayaba forma parte del ajuar este de frutas. Este ciclo nos queda todavía abordar alguna otra, ya hicimos el melón acá y todo eso. Yo quiero dedicarle hoy, señores, el programa a la guayaba. La guayaba en tanto que fruta. Y sobre todo contarte el origen de la guayaba, sus virtudes y sus defectos, porque sus defectos, por ejemplo, de la guayaba, no es que se diga, es cierto. La guayaba, por ejemplo, la guayaba del mismo modo que puede atajar el mal de estómagos, la guayaba en exceso, tanto ella solita como en sus derivados, y ya ella pues devenida otra cosa, pues puede generar estreñimiento. Y el estreñimiento es una cosa terrible, por lo menos a mí, francamente, a mí me genera más que preocupación, consternación. Ese sería uno de los efectos de la guayaba. Pero la guayaba, señores, está llena de virtudes. Y primero quiero contar exactamente la historia de la guayaba, incluso donde sea la palabra guayaba, y después entrar en la guayaba, en un aspecto, podríamos decir, incluso casi de corte vernáculo, en la guayaba en el habla coloquial, como esto que decía Cherenito, que decía guayaba. La guayaba incluso a nivel lúdico, o sea, el hecho de jugar. Yo recuerdo que cuando era niño se perseguía muchísimo. Aquellos niños, como mi caso, como acaso el caso de Gilberto Reyes, que fuimos niños que no fuimos exactamente niños, niños de ciudad. El niño de ciudad padece tanto. Yo siempre pensaba que el niño era el niño aburrido, porque la ciudad, cuando tú eres un niño de campo, el niño de campo se entretiene más. O como era el caso mío, que yo tuve la fortuna de crecer mezclando ambas cosas, por mi vida está entre La Habana y Matanzas, mezclando la vida esta de campo con la vida de ciudad, a pesar de que vivía en la ciudad de Matanzas, pero esta barriada en la que yo crecí se quedó a urbanizar y ya detrás de mi casa lo que había era monte puro. De manera que salíamos como uno hacía las cosas del niño tropical, cosas que aquí en Estados Unidos son muy mal vistas, y donde quiera, ¿no? Que era cazar lagartijas y cosas así. Y una de las primeras armas, ya eso ha desaparecido, con que un niño pues de ese mundo, de ese universo, tenía acceso, que se lo hacía por su cuenta el famoso tirapiedras, que acaso ahora está ahí pues nuestro amigo Delfín, que acaba de heredar la agenda que le dio Mike, que acaba de anotar ahí que el tirapiedras merecería un programa. ¿Tú sabes por qué razón? Porque, por ejemplo, el tirapiedras es muy conocido en Birmania. De incluso me traje, incluso cuando la primera vez de Birmania me traje unos tirapiedras tallados, bonitos, una maravilla. Y por ejemplo, yo recuerdo hablando, yo regreso, Cucu, mi querido amigo Cucu, dice, se fue. No, no se fue. Yo regreso otra vez como el planeta en su movimiento elíptico, como cualquier astro en el mundo, el movimiento elíptico que siempre, no importa la elipse que tamaño tenga, regresa al mismo punto otra vez en su rotación. Hablando de la guayaba. Te estaba contando que a nivel de guayaba, a nivel de juego, se perseguía muchísimo cuando era niño, que se decía que para hacer un tirapiedras, el palo de la guayaba era muy fuerte, que no era quebradizo, y se perseguía mucho hacer un tirapiedras con el palo de la guayaba. De manera que, para que tengas idea, en todas esas direcciones posibles que plantea la guayaba, nos vamos a mover. Primero, vamos a comenzar como Dios manda, por quién es la guayaba. La guayaba es el fruto de un árbol tropical que se cultiva exactamente en zonas tropicales, pero como el mundo ha venido cambiando tanto en los últimos años, ya hay cultivos en zonas subtropicales, o sea, por debajo, por encima del trópico, se ha podido cultivar guayaba, al punto que, por ejemplo, aunque la guayaba es originaria sobre todo del trópico y del Caribe, por eso es que en Cuba, a diferencia de otras frutas, la guayaba no fue introducida. El mango es originario, ahora que mencioné Birmania, que hoy día se llama Myanmar, el mango es originario de la India y de Birmania, de esa área de Asia, y fue introducido por los españoles y otra serie de frutas. Sí, sin embargo, la guayaba no. La guayaba cuando los españoles ya estaba ahí. Pero lo que te estoy contando, que el hombre que ha venido progresando y todo eso, el hombre ha visto que hay cosas que pueden pues tocar un poquitito, salirse un poquito de su franja, y es la razón por la cual hoy día se cultiva la guayaba en zonas subtropicales. Es la razón, por ejemplo, por la cual, digamos, en España, en el sur de España, se puede cultivar guayaba y tú puedes encontrarte con guayabas allí. Pero básicamente la guayaba es tropical, tiene un gran acento en el trópico, en el Caribe. La guayaba sobre todo es muy mexicana, pero sobre todo en el caso nuestro de Cuba, la guayaba, cuando los españoles llegaron a Cuba, ya la guayaba se encontraba ahí. De hecho, la guayaba es una fruta fragante, sobre todo cuando está madura. Y después que está madura, y si está silvestre en el campo y se cae, como toda fruta madura, que esa es la famosa frase, se cae al suelo y se quiebra, pues entonces el olor, la fragancia de la guayaba crece, y cuando comienza a descomponerse, porque es una característica de la guayaba, como tantas cosas que son tropicales, las cosas frías, o sea, las frutas frías, demoran en madurar. El proceso cuando están maduras todavía es mucho, es largo, antes que se pudra. Una manzana tolera, que te cuento, y si tú colocas una manzana en tu casa, tú lo sabes, en el refrigerador, yo compro manzanas aquí en Miami, en el mercado, que se me olvidan en la gaveta abajo del refrigerador, y me la encuentro no sé qué tiempo después y está todavía ahí, pero sanita. El fruto tropical no, el fruto tropical, como la guayaba, le pasa exactamente lo que le pasa al plátano y lo que le pasa al aguacate, que de pronto así como que de cataplum, catarráticamente, me acabo de inventar aquí un adverbio, pues se madura así la noche a la mañana, y del mismo modo que se madura la noche a la mañana, prevalece madura un ratico y se te pudra así de la noche a la mañana. Por esa razón, cuando los españoles llegaron a Cuba, en la guayaba, los guayabales silvestres, porque además es muy fértil, y se poliniza con los insectos, porque la flor es hermafrodita, y se poliniza con los pájaros y con el viento, con la semillita, además la semillita es muy chiquita, y esa semilla tan chiquita, pues el viento se la puede llevar. Una semilla de mango hace falta un vendaval, pero una semilla de guayaba se va así en la pata de un pájaro, pero que te cuento, y el viento la mueve. Por tanto, tú pones una mata de guayaba aquí en el trópico solita, tú la dejas ahí, es como el que tú pones un conejito con una conejita y al 3 minutos después tienes pues 1000 conejitos ahí. Con la guayaba pasa igual. Por esa razón es que cuando los españoles, y esto es un detalle interesante, cuando los españoles llegaron a Cuba, en sus avances, a veces explorando y todo eso, a veces daban con un sembradío no, esa no es la palabra, porque sembradío es de la mano humana, se encontraban con una, ni plantación tampoco, la palabra tampoco es plantación, se encontraban con un guayabal silvestre, y querían avanzar y no podían, porque se encontraban con un tamiz o un tapiz de guayabas en descomposición, en el verano sobre todo, y eso crea un gas que es mucho más intenso y además a nivel de olfativo mucho más penetrante que otras cosas que huelen mal, y no había manera que avanzaran por, interesante ese detalle histórico, no podían avanzar por el olor de la guayaba. Ahora, la guayaba exactamente, el nombre científico es Psidium con P, como ¿te acuerdas aquello de psiquiatra? El tipo que le dice, oye, psiquiatra, y que tiene la letra P delante, y la sí suena, es Psidium, guayaba. Y esto, por supuesto, que ya este es el nombre científico. Tú sabes que un día te voy a contar la razón por la cual los nombres científicos de dónde vienen en latín. Este es el nombre Psidium, por supuesto que es un nombre, es una palabra latina, de origen latín, lengua, como tú sabes, pues lengua muerta hoy día, extinta, murió. Y Psidium significa, en latín, significa granada, porque además que la guayaba cubana es más esférica. Pero Cuba conoce la famosa guayaba del Perú, que es más grande. Y la guayaba del Perú es tipo así más aguacatada en forma. O sea, tiene una proyección, una prolongación. Y por tanto, eso es lo que le da forma de granada. Pero la palabra guayaba, que ya termina formando parte del nombre que los botanistas le dan en español, el nombre este común de guayaba, fíjate la palabra, quiero que repitas ahora ahí en tu colchonetita, ahí, guayaba. Eso, teniendo en cuenta que es tropical y que se llama guayaba, te das cuenta que etimológicamente el nombre es arahuaco. O sea, etimológicamente significa el origen de la palabra. Significa en este caso que la palabra guayaba es una palabra arahuaca de todos los indios de nuestra área. O sea, lo que terminamos nosotros en el caso de Cuba dividiendo en la primera división original, que después Núñez Jiménez, desarmó aquella original cuando estaba en la primaria, que era Siboney, Taíno y Guanajata Bayes. Eso después lo separaron en aspecto Calle Redondo, Guayabo Blanco, no sé qué, pero bueno, esos todos, el origen, el tronco común es arahuaco, y fíjate que en la lengua arahuaca, en la toponimia cubana está llena de nombres que comienzan con guá. Nada más por poner, bueno, la palabra guanábana, de hecho, ahí tienes otra fruta. O sea que está guanabacoa y guajimilo, no sé, ahora que inventé la palabra guajimilo, lo que sea. Por tanto, ahí está, la palabra guayaba es una palabra de origen arahuaco, lo cual significa que los habitantes, los moradores originales del área antes que llegase la colonización española, conocían la guayaba, a la cual bautizaron con el nombre de guayaba. Ahora, de las guayabas realmente, aunque conocemos en Cuba unas especies, de las guayabas en general hay cerca de 100 especies de guayaba. En cuanto a cultivo de guayaba, como la guayaba sigue siendo, ya te conté, hoy día ya tú te encuentras cultivo de guayabas en zonas subtropicales, o sea, un poquitico más allá de la franja dividida, por supuesto, o metida en el centro por el paratrópico, que es Capricornio y Cáncer. Pero ya se ha movido un poco, pero exactamente todavía está el día de hoy. Por ejemplo, no tengo aquí, estamos en el 2019, la cifra más cercana que tengo es año 2016. 2016, el mayor productor de guayaba del mundo, es la cifra más reciente que tengo, fue la India, que produjo, no tengo la cantidad de toneladas, pero produjo la India sola 41%, o sea, esto es casi la mitad de la producción guayabística del mundo. Pues produjo la India en el año 2016 41% de la producción total de guayabas del mundo, y otros grandes productores de guayabas de hoy día de guayabas en el mundo, uno es China y el otro es Tailandia. O sea, a la larga termina siendo, como te estoy contando, termina siendo pues tropical, a pesar de que, insisto otra vez, en Europa hoy día, si tú vas a la Costa del Sol en Málaga, te encuentras ahí la guayaba. Y en el caso aquí de la Florida, que es donde yo vivo, este programa se origina, aquí te encuentras que hay guayaba en el área de, en el Panhandle, o sea, un poquitito allá casi cuando la Florida se acaba, o sea, que ya es un área que es relativamente, cuando viene el invierno más frío aquí, o sea, en el área de Sarasota y en el área de Fort Pierce, se cultiva guayaba, porque han descubierto que la guayaba, el guayabo, que es el nombre del árbol, es guayabo, el que produce la guayaba. La matica de guayaba chiquitica, como pasa con toda la vida, no, pero el guayabo adulto puede llegar a tolerar 25 grados Fahrenheit. 25 grados Fahrenheit equivale a menos 4 grados centígrados, o sea, un árbol de guayaba puede tolerar una helada por un breve periodo. Si se sostiene mucho la helada, se muere el árbol, pero como pasa aquí en Miami, cuando viene el invierno, que ahí de pronto si entra un frente frío y hay una noche muy fría, y puede bajar hasta por debajo de 0 grados, el guayabo adulto aguanta, no se muere, y entonces sobrevive. Si la helada demora mucho más, sí termina muriéndose, pero puede aguantar. Así que guayabo se le llama, como te estoy contando, pues al árbol del que produce la guayaba, y donde te encuentras, cuando es de corte silvestre natural, se le llama guayabal, a donde se encuentra un número dilatado, de guayabo se le llama guayabo. Ya casi saliendo en esta primera media hora, que lo que quiero es ahora en la segunda media hora contarte aquí como parte del verano, que la guayaba para mí forma parte también de mis memorias, de mi ajuar nostálgicas, de memorias. Aquí, como te he contado, en el caso de Estados Unidos, ya te conté el otro día, lo sabes, Estados Unidos ha desarrollado las frutas, no importa, aunque sean frutas que se llaman seasonals, o sea, frutas de seasons, de estaciones, no importa. Estados Unidos las importa, y aquí tú puedes comerte una fruta tropical en cualquier época del año, porque la traen con los cortes hemisféricos, la traen del otro hemisferio, que tiene una estación diametralmente opuesta a la tuya, y si estamos en invierno, pues traen de una región tropical, por ejemplo, el frío lo hace en el hemisferio austral, o sea, en Argentina y todo eso, mientras aquí hace frío y estamos en invierno en diciembre, ahí es verano. Entonces traen las frutas de allí, y es la razón por la cual. Sin embargo, los americanos no son muy, para que tú veas, el consumo de guayaba en Estados Unidos no es tan alto. Sigue siendo, quien tiene más acento de consumo de guayaba en Estados Unidos es la población hispana latina. Los cubanos seguimos consumiendo guayaba sobre todo, pero muy interesante, que es lo que voy a la segunda media hora de la guayaba, en la segunda media hora ahora, que la guayaba, para el cubano, tanto en Cuba como aquí, el cubano sigue prefiriendo, incluso aquí en Miami, que aquí hemos venido reconstruyendo incluso lo que en Cuba no se tiene, la guayaba se sigue prefiriendo procesada. O sea, el cubano históricamente ha consumido más guayaba procesada que guayaba natural. O sea, el cubano prefiere, antes que la guayaba, prefiere o la mermelada de guayaba, o el casquito de guayaba, o el dulce de guayaba, que es otra cosa que te tengo que contar ahora en la próxima media hora, que acaso el dulce de guayaba merecería un programa aparte. Históricamente, yo recuerdo en mi infancia que todavía se parecía a los años 50, que venía en la cajita de madera. Aquí en Miami se consigue de esa manera, en la cajita de madera. Todo eso viene ahora a la segunda media hora, y sobre todo las cualidades. La guayaba, y ya pongo la advertencia, voy a poner lo que se dice aquí, un disclaimer. Las virtudes estas médicas que tiene la guayaba, por supuesto, yo las voy a mencionar, que las he estado consiguiendo, informándome en libros, en internet, pero usted siempre le pregunta al médico, ¿sabe? No, no, que me dijeron en la barbacoa de Pepe que la guayaba, no sé, quita la tupición, un ejemplo, de la nariz. No, usted primero va al médico. Yo te voy a contar lo que yo he visto, pero usted primero le pregunta al médico. Vamos a salir de aquí ahora, señores, con esta pieza tremenda de Willy Colón y Rubén Blades que se llama Buscando Guayabas Ando Yo. Es lo que quiero, que pases ahora, pues, el corte este de las noticias y te vengas conmigo a la próxima media hora a buscar guayabas, porque te voy a contar en mi infancia cómo con mi madre y mi padre y mis hermanos íbamos a buscar guayabas en el verano, ahí a la parada hacia el tren de Jersey que se llamaba Dos Bocas, entre La Habana y Matanzas. Vamos a salir de aquí ahora con el amigo Delfín Coca, que nos está asistiendo magistralmente aquí hoy con Buscando Guayabas Ando Yo, de Willy Chirino y Rubén Blades. Y regreso contigo en apenas segundos.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones al gobierno de Cuba por violar los derechos a periodistas. Empresa española de recuperaciones revela que más de 400 familias reclaman bienes confiscados por el gobierno cubano. Vuelve a ser arrestado en Cuba el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se niega a comentar sobre posibles contactos secretos con Diosdado Cabello. En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la ONU hace un llamado a que se ayude a los países receptores de refugiados venezolanos. Y Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, insta a China a que respete la integridad de las leyes de Hong Kong. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Dulce, dulce Guayaba, café con leche, dame la paz, dame la paz. Ayer te vi pasar por casa como siempre, con tu carita muy seria. Hasta mi casa a tomar café con leche. Y muy burlona me dijiste que vendrías con la sola condición. De que cargara yo la cama si podía al salir de allí.
Qué bien, señores, la Orquesta Aragón con esta pieza bonita que se llama Dulce de Guayaba. Que eso de Dulce de Guayaba, lo he dicho aquí con toda la calma del mundo, pero así hablando coloquialmente nadie en Cuba, ni yo lo decía. La gente dice Dulce Guayaba, Dulce Guayaba, Dulce Guayaba, Dulce Guayaba. Como dice ahora el estribillo. Y Dulce Guayaba, el Dulce de Guayaba es uno de los productos que sale justamente de la guayaba, tan querido en Cuba, tan metido en la cultura cubana, que en el pasado, incluso en el pasado, yo llegué a verlo en mi infancia en Cuba, porque con toda esta historia de las escaseces en Cuba, hasta una cosa tan cubana como esta terminó desapareciendo. Acuérdense que el pan con dulce guayaba es lo que se llama en Cuba popularmente pan con timba. Y una de las cosas que más se quería en Cuba y era adorado por el paladar cubano es la lasquita esa de dulce guayaba con el trocito del queso crema, que es una maravilla, que es un matrimonio, pero de maravilla. Pero a lo que te estaba comentando, que yo llegué a ver y era una cosa que era del pasado y desapareció. Aquí en Miami hay algunas compañías que lo hacen así, que el dulce guayaba venía en cajitas de madera. El dulce guayaba, francamente, yo voy a dejarlo para otro programa porque el dulce guayaba es muy interesante. Cuando llegó a Cuba, cómo se empezó a hacer las grandes fábricas que tenía Cuba de eso, que por supuesto después del 59 se quedaron haciéndolas ahí. Y la cajita de dulce guayaba, que a mí, sobre todo, forma parte de mi jugar recuerdo de niño. A mí me encantaba una vez que se agotaba, que me la dieran para jugar. Y sobre todo me llamaba tanto la atención que la cajita de dulce guayaba tenía unas puntillitas chiquiticas, que era como la puntillita de zapatero, la puntillita de la suela. Y claro, había que lavarle eso porque se quedaba ahí. Claro, ya yo realmente, yo veo más, porque ya era un fenómeno ya de los años posiblemente 50, Yo veo más el dulce guayabo cubano que llegaba a la bodega y ya estaba racionado y todo eso, después se desapareció. Y esta gente, ¿quién se empatara ahora con dulce guayaba? ¿Qué cosa? ¿Por qué Cuba, estas cosas que ha pasado Cuba, que no ha pasado a nadie? A nadie, a nadie, a nadie. Un español lo concebiría, su amada España, aún bajo una guerra o lo que sea, sin una botella de vino, o sin un buen queso, sin un chorizo. Eso, los españoles no pueden concebir eso. Hay cosas que aún bajo las condiciones más terribles las naciones no pierden. Y Cuba, las cosas más auténticas, incluso no había necesidad ninguna de que en Cuba pasase, transitase por una escasez de esta dulce guayaba tremenda. Pero el punto que voy, que te cuento, que aún ya la época en que estaba racionado, después se desapareció. Después regresó y no sé qué. Ya el dulce guayaba venía, ya no venía tanto en la cajita aquella de madera, sino que venía en lo que todavía me imagino que se conoce en Cuba, que venía envuelto en un material sintético, una especie de plástico no tan blando, era medio duro. Y uno cortaba, incluso a través del plástico ese, cortaba el trozo de dulce guayaba y venía la barra, que es como se llama, la barra de dulce guayaba, venía envuelta en ese género transparente, porque la cajita, imagínate, la cajita de madera, en primer lugar, acuerde que en el asunto hay una cosa muy interesante en el mundo del comercio, que es el peso. Toda compañía que produce, una de las grandes batallas, sobre todo en el mundo ahora y día con los transportes aéreos y todo eso, un género que tú produzcas para llevar al mercado, mientras más pese, peor es. Y sobre todo, si el envase pesa, es un problema, porque te va quitando peso de transporte. Por tanto, alguien tuvo la idea, con el desarrollo este de los polímeros o lo que sea, sustituir la famosa cajita de dulce guayaba por el plástico. ¿Tú sabes cuánto? Yo no sé, pero creo que matemáticamente tú puedes imaginarte. Son estas cosas que te propongo ahí, a estar tú acostadito escuchando este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, que tú te pongas a pensar realmente a nivel de porciento, cuánto significa que un producto como la barra de dulce guayaba, que primero, aunque sea una madera flaquita y aunque sea una madera liviana, porque hay maderas más pesadas que otras, pero imagínate tú de sustituir el envase ese, el embalaje de la barra de esa dulce guayaba de madera, que venía una especie como de cajita de muerto de ella, ¿no? Sustituir eso por la barra, por el plástico ese de nylon, el avance de peso debe ser pero exponencial. O sea, te permitiría entonces embarcar, transportar mucho más tu producto que si viniese la caja de madera una vez envuelto en esta ropita, que sería pues esta cosa de plástico. Pero bueno, el problema es que el programa, yo creo que yo preferiría dejar el dulce guayaba como aparte, porque es tan interesante para un programa aparte, separándonos aquí hoy en este programa que tenemos dedicado hoy como frutas del verano a la guayaba. Regresando a la guayaba, te estaba contando que la guayaba es una fruta muy frágil. O sea, hay otras cosas que son más duras, por ejemplo la manzana. La manzana, que es increíble, porque la manzana, teniendo una piel tan finita, y la manzana es una fruta muy concisa que tolera caídas. El mango, cuando está maduro, tú sabes que le pasa una cosa que es una cosa solamente inherente al mango, que es apolismarse. El verbo está apolismar, como único tú lo puedes aplicar. Claro, una persona le da una tunda y se lo dejaron todo apolismado. Pero el mango, cuando se golpea, queda apolismado. Yo no sé dónde sale el verbo ese. Pero al punto que voy es que hay frutas que toleran, y sobre todo si están verdes, por supuesto, toleran más la caída. Pero una guayaba, cuando está blanda, una guayaba se cae de arriba de la mesa y explota como una granada de fragmentación. Es muy frágil la guayaba cuando está madura. Es una de las razones por la cual la guayaba es una de las frutas que, a diferencia de otras, se consume con cáscara, te la comes con cáscara y todo. O sea, nadie se come la cáscara del mango. El mango, tú sabes que, como comentamos el otro día aquí, el mango tiene una muerte atroz porque el mango es despellejado. El mango padece mucho, ya te conté, el mango cuando es consumido, pobrecito. Fue aquel sketch que yo le escribí a Carlos Ruiz la Tejera, que yo no sé si lo ha llevado vías, de hecho no, pero el mango pasa por una muerte terrible, ¿no? El mango lo machucan, que es lo colapolisman, y después el mango lo chupan por la barbilla, lo dejan sin nada y después le arrancan la piel. El mango sufre muchísimo. La guayaba, sin embargo, la guayaba se come entera, y a diferencia de otras frutas que la cáscara no se come, la guayaba sí. Claro, la guayaba verde, ¿no? Que además aquí viene la hora. Vamos a brincar esta parte que es casi folclórica, anecdótica y todo eso. Por ejemplo, uno de los antojos clásicos de la mujer embarazada es que quiere comer mango verde y guayaba verde. Naturalmente, la guayaba verde, como toda cosa con esta verde, es más dura, es más ácida y todo eso. Y ahora, hablando de ácida, la guayaba, una guayaba madura, y dependiendo de la especie de guayaba, una guayaba puede ser muy dulce, pero junto con el dulzor que tiene la guayaba tiene un componente ácido. La guayaba puede ser ácida y, por tanto, una guayaba, cuando ya empieza a podrirse, la guayaba comienza a transitar un camino mucho más hacia la acidez. Ahora, hablando básicamente de la guayaba, ¿qué cosa es lo que tiene la guayaba? La guayaba, primero, hay varios colores de guayabas. Hay unas guayabas que son muy rojas, muy rojas. Incluso el color ese, cuando tú cortas la guayaba una vez madura o la muerdes, hay un color que se le dice color de guayaba, que es una especie de color naranja medio rojizo. Sin embargo, en Cuba hay una especie de guayaba que a mí no me gustaba, que es la guayaba blanca, que era por dentro era blanca comparada con la otra guayaba. Por supuesto que hay también varios tamaños de guayaba, pero la guayaba es una fruta que generalmente termina, es como una guayaba grande, termina siendo como el tamaño de una pelota de tenis por ahí. De poli no, una pelota de pelota es mucho más grande. Esa sería la talla proporcional común de la guayaba. Ahora, la guayaba, que la guayaba está de Perú, que te comenté ahorita, sí, la guayaba de Perú era más grande. La guayaba, tanto la guayaba como el palo de guayaba, como la hoja de guayaba, tienen muchísimas virtudes medicinales, pero como te dije en la media hora previa, tú no te metas a hacer nada de esto sin antes consultar con el médico. Pero a nivel así, hablando, la guayaba, el cocimiento de guayaba, de hoja de guayaba es una maravilla. El cocimiento del palo de guayaba también es una maravilla. No sé si mencionarlo, pero bueno, vamos a mencionar. Estamos hasta ahora hablando de adultos y todo aquello, pero, por ejemplo, se decía a nivel popular que un lavado íntimo de las partes íntimas de una mujer con agua de guayaba reducía el diámetro de la vagina. Ustedes escucharon eso alguna vez, que incluso se decía en el pasado, cuando la virginidad, escucha esta historia, estamos hablando entre adultos, ¿no? Y estamos aquí historiando, son estas cosas interesantes que uno va buscando. Se decía que en el pasado, que se procuraba que la mujer llegase virgen al matrimonio y todo aquello, que mujeres que habían tenido sexo y habían perdido la virginidad, una de las maneras que tenían de engañar al marido tonto era con un lavado de este corte que reducía el tamaño de la apertura vaginal, y entonces podía hacer parecer, se comentaba eso, ¿no? Eso forma parte de lo que quizás sea el folclore. Pero como estamos entre adultos, estamos bien avanzada la noche, por eso te lo quería comentar contigo, de las virtudes médicas o medicinales que tiene la guayaba. Así que ya dicho así, quería comentar esto contigo. Ahora, por ejemplo, debe ser por esto mismo, mira, que la guayaba, se sabe que la guayaba es antiinflamatoria. Es buena para los diabéticos, para la hipertensión, para las caries, es también tiene poderes analgésicos para la fiebre, para la diarrea, es lo que te conté, es astringente, o sea, pero en exceso entonces puede generar estreñimiento, reumatismo, enfermedades pulmonares, para las úlceras es muy buena, combate la anemia. Según estuve leyendo, tiene impacto positivo en la vista, contribuye, escucha esto que interesante, yo no lo sabía, a la disminución de las cataratas porque posee la capacidad de bloquear las enzimas responsables de la construcción del sorbitol, que es el azúcar que forma los grupos y nubes blancas de las cataratas, que es una condición, como tú bien sabes, degenerativa ocular característica de la tercera edad. Por tanto, así que es buena para la catarata, cosa que yo no sabía. Pero recuerda, médico mediante, tú no hagas nada de esto que estoy diciendo yo aquí. Esto fue lo que yo estuve encontrando. Es antibacteriana por su acidez, es antibacteriana, y combate los gérmenes y puede ser usada como desinfectante. Estimula la producción de glóbulos blancos, por tanto, la guayaba puede ser beneficiosa para restituir el sistema inmunológico, a pesar de que puede en exceso ser astringente, sin embargo, desinflama el colon. Y es una de las frutas con mayor actividad o cualidades antioxidantes. Desintoxica y mejora la piel. Ahora, ¿qué es lo que tiene la guayaba? Sobre todo tiene vitamina C. No al nivel que tienen los cítricos, pero tiene vitamina C. Eso explica lo que te estaba comentando, que aparte de su dulzor, la guayaba puede ser ácida, que es una condición que provee la vitamina C. También tiene vitamina A y B. Tiene promedio de agua, 78%, proteína 0.9, grasa, a pesar de que es astringente, tiene 0.40, azúcares 7.70, hidratos de carbono 2.70, y la guayaba también tiene, tiene acá, por acá estaba mirando, creo que tiene licopene, y la guayaba disminuye el colesterol malo, porque tiene licopeno, como te estaba contando, ácido tánico, sustancias antioxidantes, y la corteza y la raíz también del guayabo son un buen reconstituyente que cura la anemia y además contribuye a la debilidad nerviosa, o sea, se combate la debilidad nerviosa. Y esto me pareció interesante, estas dos cosas, que estos son de las plagas de la tercera edad, el colesterol y la diabetes, disminuye el colesterol malo y ayuda, o sea, combate la diabetes. Ahora, en cuanto a nivel de en la cocina, ¿quién nos recuerda? Ah, y la guayaba además como árbol se injerta. No todos los árboles se injertan. La guayaba se puede injertar con beneficios, por supuesto, para el cultivo. Ahora bien, a nivel de cocina, bueno, la guayaba, por supuesto, la guayaba genera, la mermelada de guayaba genera el casquito guayaba, que después desapareció en Cuba, pero el casquito guayaba era unos postres clásicos de Cuba, acompañado, por supuesto, que con queso crema, que es como hace una especie de la reina o la joya, la corona del postre cubano. Pero yo, en culinaria, yo siempre recordé que se decía que si tú estabas haciendo un cerdo, un cochino, y se le mete palo y hoja de guayaba en el proceso, adquiere la carne sabor a jamón. Y esto no debe ser invento campesino cubano, porque me puse a investigar, y tú sabes quiénes lo hacen, los nativos de Hawái, que ahí también en Hawái hay guayaba, los nativos de Hawái también hacen eso, le ponen al proceso de las carnes, le meten palo de guayaba y le meten hojas de guayaba, y a la hora de ahumar las carnes, eso le da sabor a jamón, así que tiene que ser cierto. En cuanto a Cuba, está la guayabita del Pinar, que es otra guayaba, que por supuesto que es la que deriva en esta famosa, este licor conocido como la guayabita del Pinar, que es el Pinar del Río. Y en Colombia está un postre que se llama el bocadillo, que es un dulce que se prepara con la guayaba y con panetela, y es muy famoso el bocadillo, se llama así, el bocadillo colombiano, va directamente a quien me está escuchando por onda corta en Colombia, va por ahí. Ahora bien, en cuanto ya que es la parte esta que a mí, la parte esta bonita que te voy a contar, como parte de mi ajuar de recuerdos de infancia y de juventud, adolescencia, en los veranos de mi vida, como pasábamos los veranos en la casa esta de Matanza, que era la casa de mi abuela, en la cual yo de hecho crecí de niño, solíamos ir en el tren de Hershey, que es como se diría correctamente, mis padres y mis hermanos a buscar guayabas para hacer guayaba en la casa. Mi abuela vivía todavía en esa época, y nos levantábamos temprano. Era un poco terrible lo de levantar temprano por un muchacho que estaba de vacaciones, pero lo hacíamos, y íbamos hasta la estación del tren en Matanzas. Se cogió un tren, el segundo tren de la mañana, no el primero de las 5, pero el de las 6, con el afán de llegar temprano y bajarse en Dos Bocas. Dos Bocas, se llamaba así, es lo que se llama en Cuba un apeadero, una parada de tren en el medio de la nada. Eso está ahí en el Valle del Gumuri, qué bonito. Y para mí, señores, parte de mis recuerdos de niño, francamente, yo recuerdo con tanta nostalgia y con candor, ¿por qué no?, esto de llegar ahí con mis padres y con mis hermanos y bajarse en el tren, allí acabado, la parada de Dos Bocas, creo que era la quinta parada saliendo hacia La Habana. Y cuando uno bajaba allí, que el tren se iba, y marchándose el tren, el grupito de personas que nos quedamos ahí, que era un grupito de personas, 3, 4 personas, por ahí 5 nomás, y cada uno iba a lo suyo. Había quien había tomado el tren porque vivían campesinos que vivían ahí, pero nosotros teníamos unas amistades, unos campesinos que habíamos conocido, que nos habían recomendado, que vivían adentro, y había que entrar a caminar. Y en cuanto el tren se iba, la magia esa que yo nunca más he vuelto, el día que yo me muera, mi espíritu, como dice, mi alma será volando por una esquina banera. Mi alma se va volando para Cuba, pues mi alma va a tener que visitar un montón de lugares en Cuba, ¿sabes? Y uno de los momentos que yo sé, uno de los lugares que mi espíritu se va a ir, va a ser allá a Dos Bocas, temprano en la mañana, en el verano, porque entrábamos caminando y en cuanto el tren se iba, se producía el silencio ese de la mañana cubana, estaba amaneciendo, y uno comenzaba a caminar y sentía, había unos caminitos y unas colinitas y qué sé yo, y uno sentía el frufru de la hierba mojada en el piso, caminando sobre ella. Y por supuesto, ¿qué te cuento? Al séptimo paso, como la séptima ola de papillón, ya estaba todo, yo utilizaba las odiosas botas ortopédicas, y estaban las botas ortopédicas todas mojadas, un sentido frescor de la mañana, porque el rocío. Iba caminando, y por supuesto que había sombras largas entre las montañas allí del Valle de Yumurí, porque era temprano en la mañana, hasta finalmente llegar a casa aquel campesino que ya nos tenía reservado. Uno iba con las latas, aquellas de 5 galones de vacía ya de aceite, y se llenaba cada uno con una lata que pesaba mucho. Yo recuerdo que después era penosa, afanosa la tarea de otra vez regresar al tren, a la parada del tren, y virar a la casa con esa lata al hombro, y pesaba, ¿no? Pero qué cosa bonita aquella, ver como aquel señor con aquellas guayabas maduras nos llenaba aquellas latas. Él las tenía preparadas, unas bolsas ahí, y después llegar a la casa con aquellas latas, y entonces inmediatamente ya mi abuela tenía preparada, estaba hirviendo agua, no sé qué, y entonces mi madre y mi abuela empezaban a hacer ahí pues mermelada para toda la casa, y como era un montón de guayabas, lo que creaba una especie como de mini fabriquita, no vendían, porque no lo hacían, pero el placer era hacer mermelada de guayaba hasta por los codos, hacer casquito de guayaba, hacer todo lo que era posible con la guayaba. Y bueno, ese día por la tarde, por supuesto que ya el famoso pozuelo, ¿no? Queso crema no había, a comer mermelada de guayaba, y sobre todo esa cosa noble que tiene la familia cubana de que por la tarde, en cuanto empecé a dar a los vecinos, llévate para la casa. Y le daban entonces con los pomos aquellos de boca ancha, que los tenían guardados debajo del fregadero, tenían 1000 pomos aquellos ahí, era regalarle a fulano y a fulano y a fulano al final de la tarde, obsequiarle un pomo aquello de dulce de mermelada guayaba hecha en la casa. ¡Qué maravilla, señora! Esto forma parte, y esto sobre todo, a pesar de que todo lo que te conté de la guayaba, mi motivación para la guayaba era esta, lo que he dejado al final de la narrativa o de la narración de hoy, este recuerdo mío del verano, de mi relación del verano con la guayaba. Te estoy contando allá en el año 71, 72, ya te cuento. Cuando me muera, mi alma se irá volando, uno de los pedacitos de mi alma se irá volando para allí, a ver si puedo, a nivel de espíritu, recorrer otra vez aquel momento de mi vida en la cual yo disfrutaba tanto en el verano y Orozca guayaba. Señores, con la asistencia del buen amigo Delfín Coca, que es una maravilla, hemos sobrevivido aquí porque el fin es un tipo increíble, sin Mike y sin Viñoli. Y la canción que tengo aquí, mira, Benny Moré. Vaya, tenemos aquí a Benny Moré porque nos cuesta pieza famosa que se llama Francisco Guayabal, a través de la cual vamos a cerrar el programa. Así que gracias, ahí te dejo con tu recuerdo de guayaba. Ojalá, yo no sé cuán fácil será para ti empatarte ahora con un dulce guayaba o con una mermelada guayaba. Y el casquito guayaba que se volvió una ensoñación, el casquito guayaba desapareció. Está como que se fue para el exilio, ¿no? Así que nada, ahí está Benny Moré, Francisco Guayabal, gracias y bye bye.
¡Ahí, Cambala! Francisco Guayabal, Francisco Guayabal, mujeres de San Francisco, vengan todas a bailar, que quiero tener en la cerca para poderle cantar. Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana, que ustedes son las cubanas que más saben guarachar.
Qué bueno está
Francisco Guayabal, Francisco Guayabal.
Hay quien dice que la malla porque un día se quemó, que sin pluma se quedó un gallo que está en moro. Y por eso digo yo, que no me hagan más cuento, que Francisco el elemento y sabe bailar el son.
¡Qué bueno está
Francisco Guayabal!
Thank you.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.